Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable también como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, que es la hora de encender. Primera manifestación multitudinaria de la Jornada Mundial de la Juventud, de esta Semana Mundial de la Juventud en Brasil, como dice el Papa Francisco, con el Papa como baluarte de este acontecimiento al que asisten 2 millones de jóvenes. En la cadena COPE hemos escuchado en la tarde, por ejemplo, la homilía del Santo Padre en la Santa Misa que ha presidido en la Capilla de los 12 Apóstoles, donde está expuesta en Aparecida la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, que es la patrona de Brasil. El Papa le ha dicho a los cristianos que hay que vivir con alegría.
O cristiano non può ser pessimista, non può tener una cara de quien parece en un constante estado de luto.
Hay que quitar la cara constante de luto. Ese es el mensaje del Papa Francisco en portugués, como ustedes han podido escuchar, pero se entendía muy bien. Después de la Santa Misa, el Papa se ha dirigido a miles de personas, hasta 200.000, que se han acercado a la explanada de la Basílica de la Patrona de Brasil, en Aparecida. Para que se hagan ustedes una idea, viven 35.000 personas.
Y le pido un favor, un jeitinho, recen por mí, recen por mí. Necesito que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017 que voy a volver. Adiós.
El Papa ha anunciado que volverá a Brasil en 2017 con motivo del 300 aniversario de la aparición de la Virgen de Aparecida. El Papa visita esta noche el Hospital San Francisco de Asís y mañana estará en la principal favela de Río de Janeiro. Hace unos minutos, en esta primera hora de la Linterna, hemos hablado con el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, quien ha vivido de cerca el trabajo de la Iglesia en una favela junto a un sacerdote de la diócesis de Toledo.
Que no basta con don decir cosas, sino que hace falta hacerlas, que es lo que él insiste tanto. Eso es lo que ha subrayado tanto Juan Pablo II, ha subrayado tanto Benedicto XVI. Ahora lo que el Papa Francisco quiere es que lo pongamos en práctica, que realmente haya un cambio mundial en cuanto a la manera de enfocar la economía, la realidad social y tantas cosas donde, bueno, pues se debe vivir auténticamente.
Así estamos contando la actualidad de este día de miércoles 24 de julio, con la línea abierta con Río de Janeiro, con la Jornada Mundial de la Juventud y con el resto de la crónica general de la actualidad de este día en España. Esta ha sido la tarde de la aparición de la sucesión de Griñán, que ha empezado a consumarse la sucesión. El 27 de agosto se termina el proceso de sucesión, o por lo menos Griñán deja la presidencia de la Junta, y habrá una sesión de investidura para Susana Díaz. La dirección del PSOE en Andalucía, arropada por decenas de dirigentes del partido, muchos de ellos cargos públicos, que esa es una clave de lo que pasa en la política andaluza, han ovacionado el cambio, o por lo menos no se les ha notado que les parezca bien, mal o regular. Han ovacionado el cambio. Se ha escenificado el traspaso del poder, por lo menos en apariencia, entre Griñán y la consejera de Presidencia, que será presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Y me gustaría pediros, si me lo permitís, que este comité director, que se convocará a este efecto, en él deis a Susana Díaz el mismo respaldo que me habéis dado a mí para ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.
Me he reunido con la dirección andaluza de Izquierda Unida, que desde la lealtad que ambas organizaciones estamos manteniendo con ese pacto que hemos suscrito de gobierno, hay una voluntad clara y firme de apostar por este gobierno de progreso y de izquierda en Andalucía y de intentar y trabajar para agotar la legislatura en Andalucía.
Pues no parece que quieran los socialistas realizar unas elecciones anticipadas. Como en España, en la política española en general hay poca verdad, en la política española en general, por lo menos en público, nadie dice la razón del abandono de Griñán, así en público. El mayor escándalo de corrupción de la historia democrática, los seres falsos, pueden acabar con la imputación de Griñán, que a buen seguro se ha designado senador por el Parlamento Autonómico y por lo tanto su parte sería juzgada en el Tribunal Supremo. Siempre y cuando el Tribunal Supremo quiera juzgar a alguien, porque lleva una semana el Tribunal Supremo, que si Blanco no le juzga, que si Matas le quita la condena, que si la presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra pues dice que no, que en este caso no hay caso. Es decir, que el Tribunal Supremo, como ven ustedes, pues toma decisiones para todos los gustos, pero es lo que hay. El PSOE gobierna con Izquierda Unida en Andalucía gobiernan la segunda y la tercera fuerza política, porque las elecciones últimas las ganó el Partido Popular. Lo de la estabilidad no sabemos si es un cuento, una excusa o un pretexto. Pero esto es lo que dice el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
Lo que trata fundamentalmente es de garantizar la estabilidad del gobierno, que es lo más importante que un presidente del gobierno tiene que hacer. Garantizar el interés de los andaluces y las andaluzas. Eso es lo que ha tenido en la cabeza y, por tanto, creo que ha cumplido con su deber y está cumpliendo con su deber.
El Partido Popular cree que cumplir con el deber es convocar elecciones anticipadas, porque nadie se cree lo de la estabilidad, sino más bien el cerco de los seres falsos. Juan Ignacio Zoido, es el alcalde de Sevilla y presidente del PP en Andalucía.
Sí sería conveniente un adelanto electoral, porque el señor Griñán ha incumplido su palabra, porque perdió las elecciones, porque ha dimitido y abandona Andalucía en estos momentos tan difíciles. Y ahora lo que queda es un adelanto electoral que permita acabar con el estado de decadencia de este socialismo andaluz.
Tarde de calor y bronca en el Congreso de los Diputados, que se ha reunido la Diputación Permanente del Congreso, que como ustedes saben es el Congreso en pequeñito. Cuando no hay un periodo ordinario de sesiones, pues se reúne una parte de los diputados y se llama la Diputación Permanente. Va a haber un pleno extraordinario el día 1 de agosto, ya saben ustedes. Se ha vuelto a debatir acerca de la comparecencia del presidente Rajoy para que dé explicaciones sobre el caso Bárcenas. Y eso que Rajoy ya anunció que comparecería a petición propia en sede parlamentaria en el Congreso, aunque tendrá que ser en el Senado porque el Congreso está en obras en el hemiciclo el 1 de agosto. El PP ha admitido las peticiones de comparecencia de Rajoy presentadas por Convergencia, el PNV, Izquierda Plural y Grupo Mixto. Ha rechazado la del PSOE, se supone que por incordiar y por fastidiar un poco. Como el PSOE decía, si no me aprueba usted la petición de comparecencia, le presento una moción de censura, pues han dicho, pues no te apruebo la petición de comparecencia, ahora a ver qué haces. Pero ha aprobado la de los demás, aunque hay una petición de comparecencia voluntaria del presidente. Bueno, todo es un lío político de a ver quién queda mejor que el otro. Ha rechazado la del PSOE, como les decía, es decir, que el PP ha pasado a decir que no a todos los grupos que pedían la comparecencia, a decir sí a las peticiones de comparecencia de los grupos de la oposición y no precisamente a la del PSOE. Pero todo esto es un juego político de, como les digo, a ver quién queda encima del otro. Los grupos han insistido en que solo se hable de Bárcenas. Y claro, no tiene pinta. Escuchen al portavoz del PP, Alfonso Alonso, pero antes al portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez.
El presidente del gobierno tiene que venir a hablar de la presunta financiación ilegal de su partido, de la contabilidad B, de su presunta financiación ilegal. Le va a exigir la verdad, pero también le va a exigir la dimisión. Verdad y dimisión.
Sino que hace meses el principal partido de la oposición se instaló en un estado de petición de dimisión. Es verdad que durante un tiempo eso ha sido compatible con poder ir a la Moncloa a hacerse una foto con el presidente del gobierno o con poder llegar a algún acuerdo.
Y en la Diputación Permanente ha habido un poco más de bronca a propósito del asunto de la pasada militancia en el Partido Popular del actual presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, que es un catedrático de Derecho del Trabajo. No fue juez y militaba en el PP, era un catedrático y militaba en el PP y ya no milita. Lo que pasa es que algunos han hecho de esto la causa general de la legislatura porque buena parte de la legislatura de Rajoy se juega en el Tribunal Constitucional. Y entonces hay un proceso de deslegitimación del presidente del Tribunal Constitucional porque fue militante del PP. Bueno, han chocado la socialista Soraya Rodríguez, dialécticamente, y la que estaba presidiendo en ese momento la Diputación Permanente, que es la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que es del Partido Popular.
El Poder Judicial.
Vicepresidenta, voy a acabar muy pronto.
Señora
Estuvo
Rodríguez,
militando.
No tiene usted la palabra.
Perdone.
Señora Rodríguez, lo siento, no tiene usted la palabra.
Perdone, señoría.
Señora Rodríguez, no tiene usted la palabra, lo siento.
¿Sabe lo que sucede, señora vicepresidenta?
No sé lo que sucede.
¿Qué sabe?
Señora Rodríguez, le he pedido, por favor, en cumplimiento de
no, señora vicepresidenta, usted no está cumpliendo las normas. Está teniendo un trato claramente discriminatorio con un parlamentario de mi grupo, que en este caso soy yo. Pero es insoportable.
El calor, se refería al calor, que era insoportable el calor. Tenía que cortar el aire acondicionado en la Diputación Permanente y se han acalorado un poquito. Está encendida la linterna. Queda fresco y todo la linterna, ¿eh? Escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol, día que tiene noticias.
La Justicia de Madrid levanta la suspensión cautelar de la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos de la comunidad. La Consejería de Sanidad se muestra satisfecha. El PSOE recurrirá.
La Audiencia de Palma de Mallorca envía a prisión a la expresidenta del Parlamento Balear, María Antonia Munar, por riesgo de fuga, tal y como había pedido corrupción. Tiene 9 causas pendientes.
El Tribunal Supremo archiva la causa contra la presidenta foral Yolanda Barcina por las dietas de Caja Navarra. Considera que los elementos no demuestran un delito de cohecho.
La La gerente del Partido Socialista Catalán niega que el partido pagara a la agencia Método 3 para espiar a la presidenta del PP catalán, Sánchez Camacho. Sí admite, en cambio, haber mantenido relaciones comerciales con los detectives.
La Unión Europea y Marruecos firman un acuerdo de pesca para los próximos 4 años. Permitirá faenar en aguas del país magrebí a un centenar de barcos españoles. Costará 40 millones de euros al año.
La Comisión Europea propone establecer un tope a las comisiones interbancarias de las tarjetas de crédito y débito. Considera que son excesivas y que repercuten en el precio que paga el consumidor.
La firma de hipotecas se desploma en mayo un 29% y suma 3 años de caídas. Según estadísticas, se debe al elevado precio de los créditos, a la caída de los salarios y al miedo a perder el trabajo.
Mariano Rajoy despachará con el rey el 9 de agosto en el Palacio de Maribén, en Mallorca. Como es habitual, don Juan Carlos pasará allí unos días de vacaciones con su familia.
El bebé de los duques de Cambridge se llama Jorge Alejandro Luis. La reina Isabel II ha visitado a su bisnieto en el Palacio de Kensington. Lo hace días antes de iniciar sus vacaciones.
El abogado del ex agente de la CIA, que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos, desmiente que Rusia le haya entregado el documento que le permitirá entrar en el país. Snowden lleva 1 mes en el aeropuerto de Moscú.
El tenor Plácido Domingo ha recibido el título de hijo predilecto de Madrid. Asegura sentirse feliz por este reconocimiento y mejor de la embolia pulmonar que sufrió hace 2 semanas.
Higuaín ya es jugador del Nápoles. En estos momentos se disputa el amistoso Bayern-Barcelona. Un gol de Lahm ha adelantado al equipo alemán. Además, el nuevo entrenador del Barça, Tata Martino, será presentado este viernes.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus calores, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrini.
Estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono y es gratuito, 950-60-06, y un email, linterna@cope.es.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Carmen Ibáñez?
Pues les estamos preguntando si piensan que Griñán deja el gobierno andaluz ante una posible imputación por el caso de los ERES. A esta hora, el 67% piensa que sí, frente al 33%. ¿Qué opina que no?
En el Facebook de la Linterna, Reme dice, sí, tiene información de primera mano y sabe que tarde o temprano será imputado. Y en el Twitter de la Linterna, Fabián comenta, por supuesto que sí, se quiere ir de rositas. En cuanto al tiempo, el pronóstico del calor, del bochorno, Belmonte.
Mañana jueves las temperaturas seguirán subiendo en todo el país. Se podrán alcanzar los 38 grados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Aragón, Navarra y La Rioja. En el resto las temperaturas también serán elevadas, pero no llegarán a los 30 grados. La nubosidad irá en aumento en el tercio norte, donde no se descarta algún chubasco aislado al final del día. En la mitad sur del país los cielos estarán completamente despejados.
Información del tráfico en conexión con la Dirección General de Tráfico. Circulación por nuestras carreteras hasta ahora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid hay problemas para salir de la capital por la 6, la carretera de La Coruña. Se ha producido un accidente en el kilómetro 10 en la zona de Pozuelo. Ahora mismo está ocupado parcialmente el carril derecho sentido salida de la capital. Hay retenciones en 2 kilómetros, así que deben circular con cuidado por toda la zona. Pueden encontrarse además con algunos problemas en Soria, en la A2, debido a la avería de un vehículo en el kilómetro 146 en Medina Celi, sentido Zaragoza. Está cortado uno de los carriles. Problemas también por avería en Burgos, en la A1, en la Puebla de Arganzón, en el kilómetro 333, cortado un carril sentido Irún, en esa misma provincia de Burgos, pero en la A1 en Valdorros, kilómetro 216, se mantiene cortado parcialmente un carril sentido Madrid debido al incendio de un vehículo. Todavía en la provincia de Barcelona se van a encontrar con dificultades debido al incendio de un vehículo en el AP2, en la zona del Papiol, cortada la carretera sentido Girona. Está afectando también a la AP7, donde hay retenciones tanto en la zona del Papiol como cerca de Martorell. Siguen las dificultades en las rondas B10 y B20, en ambos sentidos, y en la ciudad condal, y en la B23 hay problemas en el entorno de Molins de Rey.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, la Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Líneas abiertas con Brasil, con la Jornada Mundial de la Juventud. Ya saben que el Papa Francisco ha presidido la primera Santa Misa, ha pedido mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. Esta tarde acude al Hospital San Francisco de Asís de la Providencia, que atiende a jóvenes drogadictos. Vamos con la última hora y con la agenda del Papa Francisco en las próximas horas, enviada especial de la cadena COPE Río de Janeiro y corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Pues el Papa sí, termina sus horas aquí en Aparecida y próximamente coge a Río de Janeiro, porque allí, en la zona de Providencia de Deus, está el hospital de jóvenes drogadictos, donde también habrá un discurso y donde el Papa hablará directamente del problema de la droga. En Aparecida, lo que ha dicho es tajante, contundente y a la vez tierno: el dragón, el mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más fuerte es Dios, y Dios es nuestra esperanza. El cristiano no puede ser pesimista, porque el pecado y la muerte han sido vencidos. Todo esto ha dicho ante más de 200.000 personas.
Ahora me voy a dar cuenta si me entienden. Les hago una pregunta. ¿Una madre se olvida de sus hijos? Ella no se olvida de nosotros. Ella nos quiere y nos cuida. Y ahora le vamos a pedir la bendición.
A ella, a la Virgen de Aparecida, ha consagrado su pontificado. Aquí estoy, envíame, ha rezado. Madre de Aparecida, pongo en tus manos a nuestra juventud.
Ocho y 16 minutos, 7:16 en Canarias, es el tiempo confidencial de la linterna.
Date prisa porque empieza la operación llamada en línea directa. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Antes de que contemos lo que va a decir Rajoy el día 1 de agosto en esa comparecencia que hoy ha admitido el Grupo Popular, ha admitido todas las peticiones al lado del PSOE, supongo que era para ver si presentaba la moción de censura. Jauregui, hoy has estado en un acto donde ha habido mucho comentario y mucha nota que has tomado.
Sí, he estado en el acto de entrega del premio Carandel en el Senado a nuestra compañera María Rey, de Antena 3.
Correcto.
Y ahí estaban los príncipes. Tradicionalmente entregan este premio a los príncipes. Íbamos unos cuantos popes del periodismo. Popes, quiero decir, unos señores que llevamos muchos años dando vueltas por el Congreso y por el Senado. Sí. Y nos invitan y estamos ahí. Iban algunos senadores también. A mí, afortunadamente, me ha tocado al lado de un señor que es amigo de Federico, mío un poco también, que se llama José Manuel Barreiro, que es un señor muy simpático. Pero fíjate tú si me llega
a tocar... El portavoz del PP en el Senado.
El portavoz del PP en el Senado. Pero fíjate tú si me llega a tocar al lado de Montilla, que lo tenía enfrente,
sí,
el expresidente de la Generalitat, que es famoso porque no habla.
Claro.
No habla.
Sí, es que aburrido, sí.
No, es que cuentan que una vez se le puso al lado de una señora y dijo: he apostado a que le hago hablar más de tres palabras en esta cena.
Sí.
Y Montilla le dijo: ha perdido usted. Y no le volvió a decir la palabra en toda la cena. O sea que esto da una idea de cómo es la cosa. Y estaba también Anasagasti, que ya sabes que Anasagasti tiene un fervor republicano notable.
Pero vamos.
Oye, se situó al lado del príncipe y no perdía ripio de lo que le decía el príncipe.
No,
cada palabra
diga
del príncipe le oía, le escuchaba con unción.
Madre mía.
Y di que el príncipe no es su padre.
Madre
mía. Si el príncipe iba a ser su padre, las coñas marineras que hubiese gastado hubieran sido notables. Pero como el príncipe es más bien tirando a serio, pues, en fin. Pero te quería decir lo del Senado.
Sí.
Porque es ahí donde se va a celebrar lo del próximo día 1.
Sí. Eso es.
Y allí había pues mucho parlamentario que estaba haciendo muchas cábalas sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Y sobre lo que va a decir Rajoy. Ayer apostábamos, ¿os acordáis? Yo creo que apostábamos los tres lo mismo, a que sí, que iba a hablar de la palabra Bárcenas, iba a ser pronunciada por el presidente del gobierno. He hecho una encuesta entre los parlamentarios que había allí y ganan los que piensan que sí, que va a hablar de Bárcenas, que la palabra Bárcenas se va a pronunciar. Ya veremos, a ver. Lo que sí te digo es que la palabra básica, me parece a mí, va a ser otra. Va a ser regeneración. Yo creo que si no se pronuncia la palabra textualmente como tal, de lo que Rajoy va a hablar mucho, por lo que me dicen gentes que aseguran que están lanzando papeles para allá y que están, en fin, sugiriendo cosas, es precisamente eso, de regenerar la vida política española. Eso sería muy interesante. Ojalá lo haga y no se centre solo en aspectos económicos. Yo creo que no va a ser así.
A ver, Federico, tus apuntes.
Yo tengo una idea parecida a lo que está contando Fernando. Vamos a ver. Efectivamente va a hablar de Bárcenas y va a nombrar a Bárcenas.
Bueno.
Yo lo he preguntado esta mañana y me han dicho, sí, o sea, la comparecencia es para esto, sí, efectivamente.
Para hablar de Bárcenas.
Sí, lo que ocurre es que obviamente Rajoy va a hacer va a introducir el asunto Bárcenas dentro de un marco general de la situación del país en este momento, porque es evidente que es un asunto político que afecta de manera notable al entorno general, ¿vale? Entonces, pero no va a ser un debate al Estado de la Nación. O sea, vamos a hablar de Bárcenas y de este clima de corrupción y de, como dice Fernando, de la necesidad de regeneración, porque lo que más preocupa en este momento al gobierno y al presidente del gobierno es que todo esto está afectando de una manera tremendamente negativa a la imagen de la clase política y de las instituciones de este país. Sí. Entonces, ese es el camino del debate. Y es por donde quiere ir Mariano Rajoy. Entonces, recuperará algunas de las cosas que ya se dijeron en el debate del Estado de la Nación que se iban a hacer, entre ellas, bueno, la ley de transparencia que ya está ahí y algunas de las que todavía no se han hecho, y yo creo que quiere ir más lejos con propuestas nuevas en ese sentido de regeneración que es muy necesaria, ¿no? Pero va a hablar de Bárcenas y el asunto de la corrupción es el eje del debate del próximo día 1. Luego, que aquellos que están diciendo que no va a ser por ahí, que quiere hacer un debate de Estado Nación, que quiere hablar de economía, no. El debate es ese, y no más que ese.
Yo si me permitís, un segundo nada más, un apunte. Dentro del campo socialista ha causado cierta extrañeza unas declaraciones que ha hecho Elena Valenciano, y no sé si también Rubalcaba en este sentido, diciendo que en cualquier caso van a pedir la dimisión, diga lo que diga Rajoy, van a pedir su dimisión.
Sí, lo ha hecho también Soraya Rodríguez, ¿eh?
Sí, Soraya, eso te digo, es una estrategia que yo en algunos otros socialistas he detectado que causa una cierta sorpresa. O sea, tampoco puedes decir, oiga, es que diga lo que diga, yo le voy a dar un palo en la cabeza. Pues, o sea, sí. Queda raro, ¿no? No lo hago por criticar a los socialistas, sino por decir que hay distintas líneas de opinión. Bueno. No tengo ni idea de por dónde va a ir Rubalcaba. Mañana prometo intentar traer alguna idea sobre eso.
Perfecto, pues aquí lo dejamos. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Cabello.
Adiós, Juan Pablo.
Bajo el mar apreciamos muchas especies diferentes.
Sí, hay más peces en el mar. Hay muchas opciones, buenas opciones, pero mejora tus ahorros. Es el momento. Cuenta naranja. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna con Lama. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es verdad, Teresa Sánchez, que Plácido Domingo ha recibido muy emocionado el título de hijo predilecto de Madrid?
Así ha sido, un título que se le concedió el año pasado a propuesta de la alcaldesa Ana Botella.
Granada, tierra soñada por mí.
El tenor, acompañado de su familia, ha recibido de manos de la alcaldesa el diploma y la insignia de la máxima distinción que entrega la ciudad. Así hablaba Plácido Domingo de Madrid.
Pero siempre he pensado que Madrid, más que una ciudad, es un estado de ánimo, una forma de vida, y que para ser de Madrid basta con la voluntad de serlo, y si no me creéis, ahí tenéis a nuestras Cibeles, nacida en Roma, pero más castiza que la casta y la Susana juntas.
Ana Botella considera que el tenor es la voz de Madrid.
Su pasión por acercar la lírica a todos los públicos en cualquier parte del mundo le sitúa como el primer tenor de la historia. Le corona como el gran titán de la ópera. Es la voz de Madrid.
Thank you. El Festival de Mérida presenta la obra Julio César,
protagonizada por Mario Gas, Sergio Peris Mencheta y Tristán Ulloa. Este clásico de Shakespeare se representará desde hoy hasta el próximo 28 de julio. Así nos hablaban los autores de la obra.
Para mí es fantástico, es como mi casa. Llevo ya 28 años viniendo aquí intermitentemente como director, como actor.
Alucinante. Para mí, que llevo mucho tiempo sin hacer teatro, después de haber hecho Mérida voy a poder decir que sí, que ya he hecho teatro.
Que ahora mi estado de ánimo ahora mismo es felicidad absoluta por estar en este sitio y con esta compañía.
Llega al Teatro Maravillas de Madrid a medianoche la comedia romántica del verano.
Una obra que cuenta la historia de amor de una pareja que se deja llevar por la magia de la noche de San Juan. Un espectáculo que ya ha triunfado en varios países como Reino Unido. Iñaki Font es uno de los actores de esta obra.
Una comedia romántica canalla con unos toques como de humor inglés. Entonces, sobre todo lo que la obra de teatro transmite es un chute como de positividad y de alegría y de vida.
El año de Richard Wagner llega mañana a su momento cumbre.
Esta vez el anillo de los Nibelungos será forjado con oro negro, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
El Festival de Ópera de Bayreuth comienza servido de polémica gracias a Frank Astor. La tetralogía wagneriana se moderniza en manos del controvertido director teatral. El oro del Nibelungo será petróleo. La Valquiria cantará en paisajes preindustriales y Sigfrido en el Berlín del Muro. Además, el drama viajará por la tejana Ruta 66. La ciudad bávara en la que Wagner levantó su teatro en 1872 y lugar de peregrinaje para los amantes de la ópera, pondrá en escena el plato fuerte del bicentenario del nacimiento del compositor. De hecho, se espera la asistencia de la plana mayor de la política alemana, encabezada por Angela Merkel. En España también nos quedan oportunidades para disfrutar del año de Richard Wagner. El 3 y el 4 de agosto, en el Festival de Peralada, se estrenará por primera vez en España la ópera La prohibición de amar, una pieza que el artista de Leipzig realizó con 23 años.
Enseguida, Manolo Lama en la linterna, Deportes Cope.